llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD.
Regresamos con la Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas, todos y todes a este programa El Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy es un día muy especial y quiero saludar a Mariana Cortés. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Cómo se siente en su primer programa?
Muy bien, gracias, Cristian.
Me alegro. Bueno, quiero aprovechar y recordarles a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos también en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla es Sebastián Córdoba Puello. Bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, Mariana, hoy nos toca hablar de un tema polémico, discutido, medio jurídico, medio político. ¿Qué es? Cuéntenos un poco más.
Claro que sí. Bueno, hoy queremos hablar de algo que sucedió aproximadamente el 11 de mayo del 2022, que básicamente fue la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. La Procuraduría General de Colombia suspendió en días pasados de su cargo al alcalde de Medellín, por un video en el que es evidente que se expresa de forma indirecta, aunque muy clara, el apoyo de este alcalde a la candidatura de Gustavo Petro. Bueno, sobre esto tenemos que recordar algo muy importante, y es que en Colombia la ley impide a funcionarios públicos participar, digamos que en política electoral, y por eso pues la procuradora general, Margarita Cabello, consideró que el alcalde Quintero pues estaba incurriendo en una falta por pues intervención en actividades y controversias políticas, y por ello pues ella decide suspenderlo, ¿no? Sobre esto pues es importante decir que con el alcalde Ibagué sucedió exactamente lo mismo, porque precisamente este señor también realizó campaña política, pero a favor de Federico Gutiérrez, que era pues otro candidato, junto con otros tres alcaldes más pues que fueron suspendidos. Bueno, sobre esto Sebastián nos va a contar un poco más de detalles sobre esta procuraduría para que entremos más en materia.
Claro que sí, y por eso le decíamos a nuestros cielo oyentes que de pronto se puede poner algo jurídico el tema, porque la discusión se encuentra sobre todo es si la Procuraduría como ente administrativo puede o no destituir, suspender, inhabilitar con sus variaciones a funcionarios de elección popular. Y esto nunca estuvo en discusión, incluso hasta hace pocos años, con lo que hizo el procurador Alejandro Ordóñez contra Gustavo Petro, que hablaremos ya más tarde. Pero lo curioso es que para nuestra Constitución la Procuraduría sí puede destituir a alcaldes y funcionarios de elección popular. ¿Por qué? Porque en las funciones de esta está, primero, de la Procuraduría, vale la pena aclarar, está la función preventiva, que es esto de prevenir que se cometan faltas disciplinarias y proteger el erario público. Segundo, está la función de intervención en procesos, que esa no nos conviene en este caso, y la función que sí nos conviene, que es la disciplinaria. ¿Por qué? Porque consiste en incitar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejerzan funciones públicas o manejen dinero del Estado. Y pues todo esto, todas estas faltas, todas esas fallas, Todos los motivos por los que la Procuraduría podría llegar a investigarlos se encuentran en el Código Único Disciplinario o Ley 734 de 2002. Pero pues aquí nadie se estudió el Código Disciplinario, ese no es el fondo del asunto. Lo que queremos que quede claro, y que es parte de la polémica, es que, en, por ejemplo, la Constitución misma le da funciones al procurador, dice explícitamente, de juzgar y adelantar investigaciones contra funcionarios de elección popular y sancionarlos, incluso apartándolos del cargo. Eso está en el 277, numeral 6 y 278, numeral 1 de la Constitución. Entonces, pues, a primera vista, claramente que puede hacerlo, y lo hizo el ex procurador Alejandro Ordóñez. No sé, Mariano, ¿usted se acuerda de ese procurador? ¿Qué recuerda de él?
Sí, eso me recuerda al caso relacionado con Gustavo Petro, ¿no? Recordemos que Gustavo Petro fue elegido como alcalde de Bogotá para el periodo de 2012-2015. Y bueno, a finales de su primer año de gobierno, recuerdo que él desarrolló una ambiciosa política pública fundamentada, digamos, en el manejo de basuras en la capital. Y pues esto, de alguna manera, para contextualizarnos un poco, incluía la formalización de recicladores como eje del nuevo esquema de basuras. Y básicamente era esto. Entonces, lo que sucedió fue que el 14 de diciembre de 2012, días antes del vencimiento de los contratos entre la Unidad Administrativa Especial y los operadores privados que se encontraban prestando el servicio público de basuras, lo que sucedió fue que el señor Petro expidió el decreto 570, mediante el cual se decretó un estado de prevención o alerta amarilla, y se ordenaron medidas que incluían la autorización del uso de vehículos automotores tipo volquetas y la implementación de un plan de emergencia para el esquema transitorio de prestación de servicio público de aseo. Y bueno, a pesar de ello, lo que fue los días 18, 19 y 20 de diciembre de precisamente el año 2012, lo que sucedió fue que la ciudad de Bogotá desafortunadamente enfrentó una crisis de recolección de basura, porque aproximadamente 5.000 toneladas de basura no fueron recogidas, y eso fue básicamente lo que sucedió con esta crisis. Y pues debido a esto que sucedió, se adelantó una investigación disciplinaria contra el entonces alcalde, Gustavo Petro, que terminó en diciembre de 2013 con una sanción disciplinaria, destitución y, fuera de eso, inhabilitación para el ejercicio de, los cargos públicos por 15 años. Sobre esto, Petro evidentemente no estaba conforme con esta decisión tomada por el entonces procurador Ordóñez y la Procuraduría en general. Por ello, decide demandar al Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, Sebastián, cuéntenos un poco más sobre lo que pasó con la Corte.
Por supuesto que sí. Y de hecho, creo que ahorita Daniel Quintero se encuentra justamente en ese trámite ante la CIDH. Vamos a ver con qué salen. Y es muy importante porque, pues, para recordarle a nuestros ciberoyentes, Colombia firmó el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que quien es la encargada de juzgar, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí en este pacto, pues, lo que se obliga el Estado colombiano es a, primero, a cumplirlo, obviamente, y a adoptar disposiciones de derecho interno. ¿Para qué? Para que la legislación interna, el derecho interno, se adapte a este marco general de derechos humanos, ¿sí? Que tiene alrededor de 40 artículos, como 10 son de disposiciones, como otros 30 son sobre derechos humanos, que entran a ser parte del bloque constitucionalidad, y para no aburrirlos tan jurídicamente, que entran a ser parte de la ley de Colombia. Resumen, y esto es súper importante porque, como ya les dijimos al inicio del programa, la Constitución dejaba al procurador Ordóñez o a la Procuraduría o a la procuradora ahora Margarita Cabello tomar esas decisiones, pero la Convención no. Y ahí entra una herramienta que estableció la misma Corte Interamericana y que Colombia aceptó cumplir, que es el control de convencionalidad, que a grandes rasgos es que el Estado, los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, Interamericana, disculpen, deben aceptar la jurisprudencia, o sea, los fallos, mejor dicho, de la Corte. O sea, lo que haga la Corte mañana es vinculante para el Estado colombiano y debe adaptar y tomar decisiones en base a eso, incluyendo el Congreso y los jueces, muy a grandes rasgos. En esto consiste, y hay muchos detractores claramente que dicen que eso, que se está metiendo en la soberanía del Estado, que Colombia no debería aceptar eso, pero lo cierto es que está, existe, y Colombia debe, igual que todo el resto de países, parte de la convención, deberán aceptarlo y lo deben hacer porque está en su responsabilidad internacional como Estado, ¿sí? Porque ellos mismos les dieron las facultades a la Corte para que decidiera sobre esto. No sé, Mariana, ¿usted qué opina? ¿Le gusta eso de que la Corte tenga cierto poder sobre el país? ¿No le gusta?
Yo creo que sí es alguna manera de ejercer control sobre la legislación en los países. Yo creo que sí es importante tener en cuenta todas estas normas internacionales porque precisamente son creadas para generar una armonía y una justicia, digamos, con respecto a ciertos temas, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante cómo tenerla en cuenta, ¿no?
Sí, claro. Aparte, la convención regula básicamente derechos humanos. Uh-huh. Y pues creo que todos estamos de acuerdo en que es un mínimo que se debe respetar. A raíz de esto, ¿qué decidió la Corte Interamericana? Concluyó pues que los derechos políticos de Gustavo Petro se vieron afectados por la sanción de destitución e inhabilitación impuesta por la Procuraduría. ¿Por qué? Porque básicamente el artículo, si no estoy mal, 25, declara y establece que los derechos políticos, que los funcionarios administrativos no pueden ejercer, destituir, sancionar penalmente a funcionarios de elección popular. ¿Por qué? Porque esto iría en contra de los derechos políticos de estos. Claramente pueden ser limitados si comete algún delito, ni más faltaba, pero no por funcionarios administrativos. ¿Por qué? Por el proceso que incumbe esto y porque básicamente la Procuraduría acusa, juzga y decide lo mismo. Es como los papás, ¿sí o no?
Sí.
que dicen, usted hizo tal y ellos deciden si lo castigan
o no. Y ellos mismos decían si lo castigan a uno, sí.
Exactamente. Entonces, por esto declaró que la vigencia de los artículos 44, 45, 60 y 38 del Código Disciplinario Único, que son los que les dan la facultad a la Procuraduría a imponer sanciones de inhabilitación o destitución de funcionarios democráticamente electos, van en contravía de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ojo, la Corte Interamericana dijo que los artículos de la Constitución sí son acordes a la Convención, por lo que tampoco es que se esté metiendo a nivel constitucional, que es la preocupación de muchos, aunque, eso sí, advirtió que toca interpretarlos de cierta forma, entonces por ahí hay espacio para la discusión. Por otro lado, la Corte también concluyó que el proceso disciplinario seguido contra el señor Gustavo Petro no respetó la garantía de imparcialidad ni el principio de presunción de inocencia, pues, como ya se dijo, la sala disciplinaria fue la encargada de emitir el pliego de cargos y al mismo tiempo juzgar de la procedencia de los mismos, concentrando facultades investigativas, acusatorias y sancionatorias dentro de una misma persona, que por otro lado hace parte de un organismo altamente jerarquizado, pues porque en la Procuraduría manda la procuradora y lo que dice ella, o procurador en ese caso, lo que dice ella se hace. ¿Por qué? Porque todos están subordinados, excepto los funcionarios de carrera. Por otro lado, el tribunal también advirtió que la concentración de las facultades que ya mencionamos no es incompatible, con el 8.1 de la convención, que es la que regula las sanciones a funcionarios administrativos. Y pues bueno, eso no es menor cosa. La Corte Interamericana le está diciendo al país que no la respeta, que el Estado colombiano es responsable, que la Procuraduría no respeta garantías mínimas de derechos políticos ni derechos humanos. Algo había que responder, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta de la Procuraduría ante la responsabilidad del Estado?
Sí, yo les cuento que en resumidas cuentas lo que hizo, pues la respuesta fue para seguir precisamente este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue otorgarle funciones jurisdiccionales a la Procuraduría. Para que nos contextualicemos un poco, yo creo que es necesario como que expliquemos qué es esto de las funciones jurisdiccionales. Y básicamente la concesión de funciones de este tipo autoridades administrativas como la Procuraduría tiene fundamento en el artículo 116 de la Constitución que así lo permite. Y, en todo caso, las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales deben actuar, por ejemplo, como lo hacen los jueces, es decir, mediante fallos independientes y autónomos sometidos al imperio de la ley. Esto es básicamente un poco, además de que, para contextualizarlo y centrarlo un poco más, recordemos también que funciones jurisdiccionales significa que los funcionarios públicos tienen el poder de juzgamiento de impartir justicia en nombre del Estado. Entonces, esto significa que pueden decidir sobre situaciones relacionadas, por ejemplo, con procesos disciplinarios, tanto en primera como en segunda instancia. Esto es muy importante establecer. Y bueno, igualmente la Corte estableció que la reforma realizada por, pues precisamente por el Congreso, en una ley que se expidió, si no estoy mal, el año pasado, seguía incumpliendo el fallo. Pero pues, ¿por qué será que se sigue incumpliendo el fallo?
Sí, no, es bastante complejo porque le hicieron una jugadita, como diría Macías, y de paso les metieron 1.200 nuevos cargos a la Procuraduría en razón de este fallo, que nada tiene que ver, que le metan 1.200 más cargos, que cuestan, si no, aquí tengo el dato, más o menos 12.000 millones de pesos, ahí una cifra bajita, para que después la Corte Interamericana salga a decir que no cumple. Y esto, pues, como bien decía Mariana, no cumple por varios motivos. Primero, sí, claro, la Corte Interamericana dijo que un juez es el que puede destituir a los funcionarios, pero lo que dice el fallo de Gustavo Petro, que es curioso, no sé si sabe usted cuál fue el fallo base, el fallo anterior que usó Petro y que usó la Corte para argumentarlo.
No, mira que no. No tengo ni idea.
De todos los fallos posibles, el que más se utilizó en la Corte y en el fallo fue el de Leopoldo López contra Venezuela.
Ah, ¿el de Leopoldo?
De Leopoldo López, vea, pues, cuando Venezuela todavía hacía parte de la CIDH. Y bueno, irónico, creo.
Sí, bastante, bastante.
Creo yo. Y bueno, en resumidas cuentas, la orden de la CIDH, ¿qué implica? Primero, que los funcionarios públicos de elección popular solo puedan ser destituidos, ¿por quién? Por un juez, es decir, por una persona con las facultades jurisdiccionales, como nos explicaba Mariana, y que esto solo pueda ocurrir en el marco de un proceso penal. Y pues la reforma a la Procuraduría cumplía con la primera parte, pero no con la segunda. ¿Por qué? Porque una sanción que limite el ejercicio de los derechos políticos solo puede ser impuesta, como ya es evidente, por un juez penal y con un procedimiento penal, que no es decirle a investir a los jueces por un ratico de funciones jurisdiccionales solo para que dicten el fallo, solo para que digan, sí, destituido. Es más, que se respeten todas las garantías del debido proceso, que en parte se cumplen con la reforma de la Procuraduría, ¿no? Por esto cambiaron un poco la organización de estos funcionarios administrativos, permitiéndoles ejercer como jueces durante un momento, más no cambiaron el fondo del proceso, porque con la reforma a la Procuraduría lo que se hacía era mover la estructura, garantizaron ciertas cosas, como ya explicaremos en un momento, más el procedimiento penal que exigía la Corte no se cumplía. No sé, Mariana, ¿usted qué opina por ahora más o menos de esto? ¿Cómo la ve? ¿Cumple, no cumple, o prefiere hablar de eso más tardecito?
No, pues evidentemente con lo que estamos hablando, yo considero que sí fue más una jugada por parte de la Procuraduría, pero yo creo que no cumple, porque precisamente lo que usted menciona, Sebastián, no existe como tal un fondo, es decir, un procedimiento que pues dé garantías. Es decir, esto va más allá de otorgarle funciones jurisdiccionales a funcionarios, esto debe precisamente modificarse desde el fondo. Entonces, pues sí, en principio podríamos decir que no, que efectivamente se sigue incumpliendo el fallo de la Corte.
Claro que sí, el mismo Consejo de Estado lo dirá unos meses después de la reforma, porque si bien la Procuraduría tiene ahora funciones jurisdiccionales, que eso le ha comido la cabeza a varios profesores dentro de la universidad, y está a modo personal completamente mal, al ponerle salas de instrucción, juzgamiento, procedimientos de selección y periodos institucionales, al igual que garantías de doble instancia y conformidad, sigue sin garantizarlo. Pues materialmente la sanción se impone, si bien materialmente la sanción se impone a través de un proceso judicial, formalmente se hace por medio de un proceso judicial, materialmente no lo es. ¿Por qué? Porque los procesos de la Procuraduría no tienen ni pueden llegar a tener un carácter penal. Jurídicamente, las faltas disciplinarias no son equivalentes a los delitos. Mientras que las primeras las investiga y sanciona a la Procuraduría, las segundas están en las funciones de la Constitución, las investigan y sancionan los jueces penales, que por otro lado están preparados justamente, se hace un examen de carrera, se hace ciertos procedimientos para elegir a los mejores jueces penales, ¿no? Los procuradores no son penalistas, perdónenme, y nunca van a tener la misma preparación que un juez penal. Por otro lado, la Constitución prohíbe que las autoridades administrativas a las que se les atribuyan funciones jurisdiccionales asuman el juzgamiento de delitos e instruyan sumarios. Dicho de otra manera, ninguna reforma legal puede establecer que la Procuraduría sea una autoridad penal, pues esto vulneraría la Constitución, la separación de poderes, el principio de especialidad, entre otras cosas. Por eso, como le decía, el mismo Consejo de Estado le reclamó al Congreso y al Ejecutivo, y a la Procuraduría, dijo, y abro comillas, asignarle facultades jurisdiccionales a la cabeza del Ministerio Público, es decir, la Procuraduría, desconocía la función constitucional de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y el principio de división funcional de los poderes públicos. Es curioso, no sé, que aquí, por decirlo coloquialmente, el Consejo de Estado sea el más parado contra el caso Petro. Ellos también en su momento dijeron que efectivamente que Ordóñez no podía hacer eso, y la Corte Constitucional fue la que le tumbó el fallo, fue la que dijo no, eso va acorde a la Constitución. No sé, me parece
extraño.
Normalmente la Corte, como siempre hemos defendido en este programa, ha sido la más de avanzada, pero bueno, igualmente, como dijimos al inicio, hay diferentes formas de interpretar el fallo, como todo en derecho, más allá de la reforma de la Procuraduría. Quintero hace pocas semanas estuvo denunciando suspensión por ir en contra del fallo de Gustavo Petro, que ya espero que nuestros ciberoyentes sean expertos en el tema. Pero igual hay dos formas de interpretar este fallo, a ver si puede o no destituir la Procuraduría a Daniel Quintero. No sé, Mariana, si nos quiera contar una de las formas.
Sí, bueno, sobre este tema es evidente que bueno, hay opiniones divididas, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay quienes piensan que la Procuraduría sí puede suspender. Bueno, hay dos opiniones sobre el sí, digámoslo así. En principio, se dice que sí, porque, digamos, en el caso del alcalde de Medellín, se habla de algo distinto, es decir, porque la suspensión y la destitución son caminos distintos. Este ha sido el argumento de varios expertos en el tema, porque, por ejemplo, la primera, es decir, la destitución implica una ruptura o desvinculación del cargo, mientras la suspensión provisional a lo que alude es a una medida más bien temporal, y entonces no hay ruptura del cargo. Y pues esto fue lo que pasó con Quintero, ¿no? Recordemos que a Quintero no lo destituyeron, sino que lo suspendieron. Por esto hay quienes dicen que, digamos, el caso de Petro y el caso de Quintero son distintos, son más bien distintos y no pueden compararse. Esta es la opinión de algunas personas en lo que se refiere, digamos, al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, vamos a hablar un poco sobre lo que dijo la Procuraduría. La Procuraduría justificó la decisión de suspensión del alcalde de Medellín aludiendo precisamente a la ley 2094 de 2021, que es de la que estábamos hablando con anterioridad, que es básicamente la ley que se expide como respuesta a este fallo a favor de Petro de la Corte. Bueno, esta ley, básicamente, lo que ya hemos estado hablando el día de hoy, esta ley atribuye a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para ejercer la vigilancia de la conducta de personas que desempeñan funciones públicas, como de nuevo ya se mencionó. Entonces, por esto la Procuraduría General dice que la competencia respecto a estos temas está desde la Constitución y por la misma rama legislativa a través de precisamente esta ley. Recordemos que a su vez estamos, digamos, a la espera, además del control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional con respecto a esta ley. Y bueno, ¿tú qué dices, Sebastián, sobre esto?
Sí, no, la verdad, yo no estoy tan de acuerdo con que la Procuraduría pueda destituir a funcionarios de elección popular, y siento que esto también vale la pena aclararlo. Lo que dice el fallo de la Corte Interamericana, y es una crítica que uno lee mucho en redes, es que entonces, ¿qué para qué está la Procuraduría? Que después esos procesos se demoran 8 o 20 años y nunca se sale a nada, que están es demorando la justicia, y no. Lo que dice el fallo es explícitamente contra funcionarios de elección popular, ¿sí? Es decir, senadores, alcaldes, concejales, entre otros. Es decir, la Procuraduría seguirá investigando, sancionando y juzgando a servidores públicos o particulares que ejercen funciones públicas manejando dinero público. Eso es importantísimo. No es que el fallo le haya quitado toda función a la Procuraduría, solamente intenta limitar más en el caso de funcionarios democráticamente electos, por la delicadeza de este punto, de esta figura, pues es base de la democracia, del Estado Social de Derecho y de la participación ciudadana que da la misma Constitución y que consagra, pues, la Convención Americana. También juzga un poco que concentre tantas funciones dentro de un mismo ente, pues pone en riesgo la democracia y da espacio a persecuciones políticas, sesgos. No sé, antes de entrar en materia, a ver si se adapta el fallo a la CIDH. Mariano, ¿usted ha tenido la percepción de que a veces, percepción, ¿no? Pues porque son acusaciones serias, a veces se utiliza, cree usted, mejor dicho, que está en peligro ponerle a la Procuraduría tantos poderes, sobre todo con funcionarios de elección pública, de elección popular?
Yo creo que sí, yo creo que, es decir, no estoy de acuerdo tampoco con que se le quiten todas las funciones a la Procuraduría, pero yo creo que sí es peligroso atribuir a un organismo tan politizado tantas funciones, ¿no? Yo creo que eso resulta peligroso precisamente para este tipo de casos, por ejemplo, con funcionarios de elección popular, ¿no? Porque pues precisamente el otorgar a la Procuraduría de tantas funciones genera este tipo de discusiones y de problemas y deja que precisamente estos temas dejen de ser como garantistas. Entonces yo creo que sí es problemático como ese exceso de ¿cómo decirlo? De potestades que se le otorgan a la Procuraduría.
Claro que sí. Y de hecho, en la sentencia del señor Petro, pues la defensa de él pide analizar esto y la Corte Interamericana no toca el tema. Por desgracia, pues ellos claramente acusan que eso era una persecución política, entre otras cosas. No sé si se aplique para este caso, lo analizaremos de pronto más tarde, pero es un peligro, sobre todo considerando los últimos fallos. En resumen, podemos concluir, lo podemos hacer otro día, la discusión, que no se aplica la inhabilitación, que sí aplica el fallo de la CIDH, pues la inhabilitación y la destitución materialmente tienen el mismo fin. ¿Por qué? Porque primero que todo, en el caso de Leopoldo López, como analizamos, no se habló de suspensión, y en el caso Petro sí. Y desde el punto de vista central, lo que dice el fallo de la CIDH es que no se pueden imponer, salvo vía penal, sanciones que formalmente o de facto separen al funcionario de elección popular. La suspensión sin plazo pues tiene estos efectos y puede alegarse que está prohibida por la suspensión indefinida de un funcionario de elección popular. Es equiparable, pues, obviamente, a la destitución. Que lo separen por las mismas causales es igual que lo destituyan. Por otro lado, el caso Petro marca un hito en todo esto. Y lo que toca analizar es el punto central de la discusión, las motivaciones de la Corte Interamericana, que son las mismas. Así que no sé, pues ya lo dejaremos al criterio de nuestros ciberoyentes si aplica o no. No siendo más, gracias a todos los que nos acompañaron y acompañarán en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos las mejores energías a todos los que nos escucharon y que tengan un muy buen día.
Solo te van a dar a tole con el dedo. en la fila del departamento de quejas. Toparás con un mar de secretarias pendejas.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.